Fito Páez, ¿y qué viene este poeta para decir las cosas, no? Brillante sobre el mic en una mano, escuchamos. Para darle la bienvenida a él, a Pedro Bekenstein, doctor en biología, neurocientífico, investigador del CONICET y desde hace años se dedica a la divulgación y a la enseñanza de las ciencias, además. ¿Cómo estás, Pedro? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, acá está tu hermana, decile hola.
¿Ella? Hola, qué bueno.
Hola, Pedro.
¿Ella estuvo más inteligente que vos en el sentido de ponerse Beck nada más?
Podría ser, pero también en términos científicos Bekenstein está bueno porque...
Eso es verdad.
No se mezcla con otros apellidos, entonces, bueno, saben que sos vos.
Eso es verdad, el único, the one. Sí. Pedro, sabés que abrimos también pensando tu trabajo, que el otro día nos comentaba Ingrid, tan interesante, de por qué olvidamos, por qué recordamos, qué tan importante es la construcción de nuestros pensamientos en nuestra vida, ¿no? Porque algunos, todos miramos con ese prisma, ¿no? Te quería preguntar en qué andás y si podemos adentrarnos un poquito en esto de por qué olvidamos y qué pasa con los pensamientos y emociones.
Lo interesante de estudiar el olvido es que, la ciencia en general, también porque, eso también la sociedad es lo que reclama, siempre es como, cómo mejorar la memoria, ¿no? Como si el olvido fuera algo malo en algún punto, que la gente siempre quiere tener más memoria. Y una de las cuestiones con el olvido, la planteó Borges, ¿no? En su momento, con su relato de Funes el Memorioso, esta persona que recordaba absolutamente todo, y él mostraba, obviamente era una ficción, pero mostraba cómo la memoria de Funes era completamente inservible. Que recordar todo transforma el cerebro en algo que no sirve, ni para abstraer, ni para obtener reglas de cómo conocer el mundo. Entonces, la memoria hay que pensarla como una cosa que se modifica y se construye y que se van reemplazando unas cosas por otras, y muchas quedan en el olvido. De hecho, se calcula que más o menos, te diría que el 90% de las cosas que aprendemos en un día se nos olvidan, ¿no? Son irrelevantes.
A mí me pasa que muchas veces no me acuerdo qué hice ayer o qué hice antes de ayer. Tenés que hacer un ejercicio de memoria para empezar a acordarte todo lo que hiciste en el día. ¿Por qué? Porque es inmediato, o sea, es lo más inmediato, y sin embargo no prestaste atención.
Sí, tiene que ver con no prestar atención un poco y tiene que ver con que muchas de las cuestiones, las experiencias que tenemos en el día no se almacenan en lo que se llama memoria a largo plazo. O sea, es como que quedan ahí una memoria a corto plazo que para que lo puedas usar en el momento, pero no vas a almacenar a largo plazo qué desayunaste cada día de tu vida, porque no tiene sentido, no es muy útil, ¿no? Pero si un día tuviste un desayuno espectacular en un lugar, y eso es como más relevante, y es más probable y es más único, ¿no? Entonces es más probable que lo almacenes en una memoria a largo plazo y te quede durante más tiempo.
¿Y qué solemos almacenar en la memoria a largo plazo? ¿Las experiencias lindas y que nos dieron placer o las experiencias también malas que nos dieron dolor?
Ambas cosas. O sea, lo que se sabe es que en general las experiencias que tienen alto contenido emocional se almacenan por más tiempo y mejor, con más detalles. Porque, tanto las experiencias placenteras como las negativas tienen su relevancia, ¿no? O sea, las negativas para no volver a repetir esos caminos, y las positivas para volver a hacerlos. Entonces, es importante almacenar este tipo de recuerdos. También están, hay otras cuestiones de detalles que se almacenan por eventos aleatorios, En general, todas las personas se acuerdan de cierta edad, ¿no? Estoy hablando, qué estaban haciendo, con quién estaban y muchos detalles del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? De ese día o de ese momento. Pero del siguiente día a esa hora nadie se acuerda de nada. Entonces, hay algo que tiene que ver con esos eventos únicos, sorprendentes e inesperados que hace que la información se almacene con mucho detalle de todo lo que hay alrededor de ese evento.
Pedro, Carlos Ulanowski te saluda. Buen día.
Buen día.
Las empresas de computación nos venden la posibilidad, casi como un privilegio, de contar con más memoria en la máquina, ¿no? Lo venden como algo muy preciado. Te quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre la memoria de la compu y la memoria de las personas?
Sí, está bueno, porque uno en general piensa al sistema de memoria cerebral como la memoria de una computadora, y la realidad es que se parecen poco. Primero porque la memoria de una computadora no es dinámica. Es, digamos, uno guarda el archivo y ese archivo queda así, se almacena y queda así, y queda en el mismo lugar, a menos que uno lo mueva. Pero la memoria en el cerebro se transforma todo el tiempo. Y, digamos, si uno piensa en los recuerdos más remotos que uno tiene, van perdiendo detalle. Y eso también está acompañado, digamos, dentro del cerebro está acompañado por cambios estructurales, digamos, de dónde se almacena esa memoria. Es como si el sustrato de la memoria viajara a través del cerebro por distintas estructuras. Y por otro lado es esa integración que ocurre. O sea, nosotros integramos la información que almacenamos con la información que estaba almacenada antes. Y la computadora no necesariamente hace eso, a menos que se programe algo que intente hacer algo parecido. Nuestro cerebro sí, nosotros, como ya conocemos un montón del mundo, sabemos reconocer, si vemos una planta nueva, te digo como biólogo, ya sabes que eso es una planta y hasta puedes saber de qué especie es y puedes ponerla en una categoría especial. Y tenés un montón de información que agregás a esa experiencia integrando esa información nueva. Y otra cosa que pasa, que no le pasa a las computadoras, es que nuestra memoria que está almacenada, cuando uno la evoca, cuando esa memoria se recupera, esa memoria está en un estado inactivo, porque está como si uno la guardara en un cajón, pero cuando uno la saca y recuerda algo, ese recuerdo se hace de nuevo susceptible a ser modificado. Es como si se desarmara y se volviera a armar, y en ese rearmado incorpora información nueva de cómo nos sentimos en ese momento o cosas que te puede decir otra persona. Entonces la memoria se va modificando cada vez que la recordamos, y eso hace que se guarden una copia modificada. Es como si yo sacara el archivo de la computadora, lo modificara, lo volviera a guardar y reescribiera todo el tiempo, pero no voluntariamente.
Wow. Pedro, ¿y por qué recordamos por ahí un mismo evento? Puede pasar en la familia, por ejemplo, un mismo evento lo recordamos todos de maneras distintas, y finalmente por ahí se construye una memoria colectiva, ¿no? Que por ahí no tiene nada que ver con el recuerdo original, si es que eso existe.
Sí, yo creo que hay que relajarse en esta idea de recordar perfectamente los eventos originales. Ninguno de los eventos que nosotros recordamos va a ser igual al original. No es que puede haber una pelea en la familia por cómo se hizo una cosa, pero todo le puede prestar atención a diferentes partes de esa historia o de esa experiencia, puede tener distintas perspectivas sobre eso, desde ideológicas hasta perceptuales, desde lo que se te ocurra. Entonces, ya el momento en que uno incorpora esa información, la incorpora de manera diferente al otro. Y luego las conversaciones, por estos fenómenos de que cuando uno activa ese recuerdo se puede modificar, en esas conversaciones uno va incorporando lo que tiene el otro, la memoria del otro. Y hay estudios que lo que muestran es que después de varias iteraciones de conversaciones, los recuerdos van convergiendo en una especie de recuerdo colectivo común.
Pedro, buen día, soy Néstor Espósito. Si yo quiero bajar de peso, dejo de comer. Si quiero tener más músculos, voy a hacer pesas. Si quiero tener mejor memoria, ¿qué hago?
La pregunta del millón. Lamentablemente no hay particularmente una receta para mejorar específicamente la memoria. Sí hay, actividades que uno puede hacer para mejorar en general la cognición, digamos, todos distintos aspectos que obviamente la memoria está dentro de eso, y son medio obvias en algún punto, porque las cuestiones que mejoran el cuerpo, el cerebro parte del cuerpo, así que también van a mejorar el cerebro, el ejercicio físico regular, la dieta, la comida saludable, pero hay otras cosas específicas para mejorar la cognición, que son interesantes. Una es la interacción social, y eso te muestra que la interacción social favorece la salud mental y la mejora cognitiva.
Y lo otro, es todo un detalle, ¿eh? Yo pensé que determinadas relaciones sociales te empeoraban la salud mental.
Bueno, sí, depende, la interacción social positiva, diría, en algún punto. Pero lo que sí, que es interesante, es que la lectura se está estudiando cada vez más y hay cada vez más evidencias de que la lectura es muy positiva. De leer libros y sobre todo de ficción, mejoran bastante eso. La memoria en particular, porque cuando uno lee, usa un montón de funciones cognitivas, pero fíjate que, por ejemplo, vos estás leyendo algo y para poder entender, no sé, el párrafo o la página siguiente, tenés que acordarte lo que leíste antes. Entonces, ahora, la lectura mejora bastante.
¿Cuánto hay de real, de cierto, en esto de que utilizamos solamente una pequeña fracción de la capacidad total instalada, por llamarlo de alguna manera, que tenemos en el cerebro?
el hardware.
Sí, eso es un remito, digamos. Es no tiene sentido, porque además no tiene sentido biológico. En general los cerebros de los organismos están optimizados, porque ocurrió eso a lo largo de la evolución, para las funciones cognitivas que tenemos. Y la realidad es que el cerebro hace muchísimas cosas, pero no puede hacer muchas cuestiones a la vez, sobre todo tareas que requieren alta demanda cognitiva.
Entonces, es muy bueno esto. Es decir, que no es cierto que si yo tocara una parte del cerebro que habitualmente no uso, podría aprender inglés en 15 minutos o física nuclear en una hora.
No, porque, primero porque no es que no se usa, y segundo porque el cerebro está relativamente especializado, o sea, distintas estructuras cerebrales no son reemplazables directamente una estructura por otra. No es que si yo se me pierde una, bueno, puedo poner otra, o no tan sencillamente, depende de la situación. Pero en general no es que directamente se puede, una otra estructura puede tomar el lugar de esa. Entonces no son equivalentes, el cerebro no es homogéneo.
¿Y qué tan vago es el cerebro? Porque también hay un, no sé si es mito, que dice que el cerebro está preparado para defenderse, entonces tiende a no gastar mucha energía, entonces hay que estimularlo.
Sí, es vago, en algún punto se tiende a la... es eso, al menor consumo energético. Entonces lo que pasa es que, digamos, en general se piensa, que estos son modelos de psicología, que el cerebro tiene como dos maneras de procesar la información. Una manera rápida y de bajo consumo energético, y una manera más lenta, que es el pensamiento más reflexivo, que la cognición más superior, digamos. Y los mecanismos rápidos son muy útiles, que tienen que ver con esto de ponerle de reaccionar rápido a distintos estímulos, pero también todos los sesgos que conocemos y los hábitos que tenemos están ahí para consumir baja energía, para que podamos realizar un montón de actividades sin que nos explote la cabeza. Entonces, en ese sentido es vago, pero en realidad no es vago, está guardando la energía para cuando necesitemos hacer cosas que la demanden.
Claro, pero quizás ahí seguimos con los mismos sesgos o seguimos con las mismas ideas y no evolucionamos en el mejor sentido.
Sí, o sea, es difícil porque, digamos, esos mecanismos están ahí y están por esta razón que digo, no son necesariamente malos. Lo que pasa es que en contextos sociales, digamos, esos mecanismos llevan a determinados estereotipos y sesgos que en muchas situaciones no son recomendables. Entonces lo que hay que generar es conciencia sobre que eso existe y maneras de contrarrestarlos.
Pedro, estamos hablando de vagancia, de vagos. ¿No nos hace un poco más vagos la existencia de Google, la posibilidad de googlear?
Sí, eso es como es la vieja discusión, ¿no? Salió la calculadora. Los chicos se van a volver estúpidos porque no van a hacer cálculos mentales. Y hay como distintas visiones, yo lo veo como positivo, ¿no? Es como que de repente la calculadora te permite posar tu pensamiento en cuestiones más complejas por ahí, que resolver una cuenta mentalmente y tratar de resolver cálculos más complejos, o sea, te permite llegar más lejos. Entonces la tecnología tiene eso. Y en general no se vio que la gente se haya hecho más estúpida por la calculadora, como no, la gente no se va a hacer más estúpida por Google. Lo que sí se ve que está cambiando es la manera en la que recordamos. Pero sí está cambiando la manera en la que recordamos, porque lo que se ve es que, digamos, las personas ya no recordamos tanto datos en particular, sino que recordamos los caminos para conseguir esos datos. Es como que necesitas solo la keyword para buscar la información que está almacenada en otro lado, pero no recordás la información, el contenido de esa información en particular. Así que eso es lo que probablemente vaya cambiando con respecto a cómo funciona la memoria.
Pedro, hace poquito salió una un experimento o algo así que decía que a una persona que sufría depresión le habían intervenido, bueno, vos sabés que yo no sé de ciencia, así que lo digo como lo entendí, le habían intervenido de alguna manera los recuerdos negativos o esos pensamientos negativos que le provocaban parte de la depresión con buen resultado. Es decir, como que le habían borrado de alguna manera los recuerdos, eso que por ahí vimos
o en cambiado la sinapsis, ¿no? No sé.
Claro, sí, no sé si vieron Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, en donde a la gente le borran recuerdos específicos que son recuerdos tristes, ¿no? ¿Eso se puede hacer?
Eso se puede hacer. No me acuerdo cómo era el experimento con la paciente con depresión, pero hay ensayos, porque con esta idea de que les contaba, ¿no? De que cuando uno recupera una memoria, se activa ese recuerdo, y ese recuerdo se puede modificar. Eso quiere decir que también se puede borrar eventualmente, porque es como que está ahí en un estado como muy débil y susceptible. Y entonces existen ahora ensayos de tratamientos, por ejemplo, para personas que tienen trastorno por estrés postraumático, que son personas que vivieron alguna experiencia traumática y eso les produce, digamos, es un trastorno psiquiátrico muy grave, donde puede llegar al suicidio la persona. Entonces, se necesita de alguna manera intervenir sobre el contenido emocional de esa memoria traumática. Y lo que se ve es que se pueden hacer tratamientos donde se puede hacer que ese recuerdo traumático se evoque en un contexto controlado, digamos, y digamos, seguro, e intervenir farmacológicamente, no tanto como en Eterno Resplandor, digamos que le ponían un casco detectado, etcétera, pero sí farmacológicamente interviniendo con los mecanismos que tienen que ver con estos procesos, borrar como parte de ese recuerdo. No es que por ahora lo que se ve es que no se borra la parte que llamamos episódica, digamos, no es que se pierde ese recuerdo, sino que se pierde la asociación con el miedo y la emoción que produce ese recuerdo. Pero sí, se puede modificar a voluntad.
Y sería con químicos. Y se me viene este tema a la cabeza. Recuerdo porque cuánto tiene de amor y miedo, ¿no? Nuestra mente y cómo se mezclan los pensamientos con las emociones. Bueno, son emociones, ¿no? También.
Sí. Bueno, hay toda una discusión más larga de qué son las emociones y cómo clasificarlas.
Entonces, para la próxima, Pedro Beckinstein, voy a ver si podés venir, no sé, voy a hablar con tu hermana. Tu hermana se va un día y vos venís.
No, bueno, pero establezcamos reglas de conducta, ¿no? Digo, la hermana no puede preguntar al aire, lo tiene al lado, le puede preguntar, de chiquito que le puede preguntar cosas y ahora nos interrumpe a nosotros, ¿no?
Pongamos las reglas claras. Pero además, años de terapia para que me quieran reemplazar por él ahora.
Hermoso, hermoso.
No solo te vamos a reemplazar, sino vamos a ver cómo hacemos para olvidarte también, ¿no?
Gente malvada.
Ay, muchísimas gracias, Pedro Beckinstein, por esta charla. Seguramente tendremos otra que me gustaría también profundizar sobre las emociones en otro momento. En serio, si con buena onda y para charlar acá para los oyentes de Radio Nacional. Llegaron muchos mensajes, en un ratito los estamos leyendo. Gracias, Pedro.
Gracias. Chao.
Era Pedro Beckinstein.